Be You. Porque sabemos que ser tú no es fácil. Be You. Cuatro expertas para guiarte en miles de temas. Discurso.
Nutrición. Rostro.
Respiración. Emociones.
Pánico escénico.
Maquillaje.
Voz.
Colorimetría.
Imagología.
Sabor.
Cuerpo.
Desenvolvimiento frente a público.
Proporción.
Impresión.
Salud.
Estilo.
Be You.
Diseño de imagen.
¿Qué hago si soy curvy?
Automaquillaje.
¿O?
Técnicas para lucir mejor. Talleres 100% enfocados a ti. Grupos reducidos. De 8 a 15 personas. Te esperamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el Templo Yum. Somos Be You. Y me encantaría presentarle a mis amigas, colegas. Odette.
Hola, ¿cómo están?
Rocío.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Galí?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Muy bien. Y yo soy Ada González y hoy tenemos un invitadazo de... Pues tiene historia y un poquito de joyería. ¿Me puedes platicar un poco? Él es Carlos Rendón de Azure para los cuates.
Hola, ¿cómo están?
Bien, entonces, gracias por venir.
Hola.
No, gracias por la invitación a Yum. Nosotros nos dedicamos a hacer joyería desde hace más de 18 años. Empezamos como todos empiezan, ¿no? Con una mano atrás y otra adelante.
ya sé.
En una fiesta.
Ok.
Y después esa fiesta nos duró como 3 meses. Y de ahí decidimos, vimos 3 meses en Taxco. Decidimos empezar a hacer una investigación de mercado y ver por qué la gente o por qué había esta dinámica del que Taxco durante la semana es un pueblo muerto, viernes, sábado, domingo llega toda la gente, compra, se va, ¿no? Entonces lo que vimos a través de los años fue que siempre compraban las mismas piezas y lo que hacía falta era diseñar, ¿no?
Exacto.
Tenemos el metal desde épocas españolas, ¿no? Pero siempre era todo, nadie se dedicaba a diseñar. Uh-huh. Entonces decidimos empezar por diseño. Yo como buen mercadólogo, le dije a mi hermana, bueno, tú eres diseñadora, entonces vamos a trabajar juntos, tú aviéntate diseño, yo hago toda la parte de mercadotecnia y vamos a empezar a hacer este proyecto. Y así empezamos.
Perfecto.
Oye, súper. Y digo, esto es un poquito de la historia de cómo empezaron, pero ¿por qué plata? ¿Porque justo México? ¿Porque justo tenemos plata? ¿O por alguna cosa en particular?
Creo que eso era lo que teníamos a la mano. Cuando inicias un negocio, lo que tienes que ver es toda tu materia prima, dónde la vas a consumir. Entonces, en ese tiempo, si no mal recuerdo, la plata, el kilo de plata costaba 3,500 pesos. O sea, para dar un referente, ahorita la plata está en 14,000.
Okay.
Entonces, en 18 años toda la inflación que ha tenido. Entonces, vamos a hacer algo que sea mexicano, pero que sea más contemporáneo de lo que hemos visto, ¿no? Okay. Entonces era ocupar lo que teníamos, los materiales que teníamos, pero hacerlo de una manera contemporánea. En ese tiempo la visión era, si los mayas estuvieran ahorita viviendo, ¿qué tipo de joyería utilizarían? Porque no utilizarían la misma que utilizaron cuando ellos vivían, ¿no?
Claro.
Entonces era, ¿cómo adaptamos esta parte y cómo hacemos que México se muestre al mundo y que sea reconocido con diseño contemporáneo?
Eso está buenísimo, ¿no? Que es lo que creo que siempre se busca en la actividad creativa, como ¿cuál es tu comentario generacional sobre un quehacer específico?
Claro.
Aparte, tienes diseños no tan convencionales, pero bastante ponibles, por decirle de alguna manera. Entonces, ¿cómo empezaste con línea de mujer? No sé si explícame un poquito cómo va la onda en diseño hacia la mujer. ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Qué es lo que más
consumimos?
Ajá, puede funcionar.
Ok, sí, empezamos con línea de mujer. Obviamente por razones de mercado. La mujer consume mucho más que el hombre en cualquier tipo de sector que hablemos, ropa, joyería, calzado, ¿no? Entonces nos enfocamos en esta parte. Si hablamos un poco de tendencias, siempre vamos a tener 4 tendencias principales.
Okay.
Siempre van a ir moviéndose a través del tiempo. Uh-huh. Pueden tener el nombre que tú le quieras poner, pero siempre debes de enfocar en estas 4 líneas, ¿no? Que son las que marcan, y hay que recordar que siempre las tendencias son repetitivas a través del tiempo. Y también esta parte es, bueno, ¿qué te queda a ti o cuál es tu ADN con esa tendencia para que puedas tú producir tus piezas?
Entonces, por lo que te entiendo es tú, ustedes hacen una investigación. ¿Qué viene el siguiente año? Me imagino con Cool Hunters o con algo ya más profesional. checas qué es lo que viene y lo adaptan o lo que a ustedes les parece que les va a funcionar o cómo es el proceso.
Bueno, tenemos dos vertientes. Número uno, nunca hay que olvidar al consumidor, ¿no? Eso es lo más importante, es saber en qué nicho de mercado estás trabajando y a qué segmento de mercado quieres dirigirte. La segunda es, bueno, de estas tendencias, ¿qué se adapta a tu marca? Tomas esta parte, metes creatividad, diseño y tienen que salir, el resultado tienen que ser las piezas, ¿no? Pero con el conocimiento del mercado, del consumidor que tú tienes, no podemos venderle a todo el mundo.
Claro.
Ese es el primer error como compañía, querer vender a todo el mundo, ¿no? O sea, no tienes que ser específico en lo que quieres hacer y a quién lo quieres dirigir.
Y en el caso de ustedes, ¿cuál es su público específico? ¿A quiénes van dirigidos?
Nosotros estamos dirigidos a segmento de mujeres entre 25 y 55 años de edad. Número uno, por el tipo de producto, tienen que ser mujeres que ya estén trabajando, que vivan solas, por el hecho de que ya tienen este poder adquisitivo para comprarnos, ¿no?
Entonces hablamos de que Assure es una línea de costos medianos a altos, ¿o sí?
Sí, entramos en categoría medianos a altos. No somos precios altos, o sea, ¿se pueden decir precios?
Sí, claro.
Un rango de precios tenemos desde 500 pesos hasta nos podemos elevar hasta 10 mil pesos por cada pieza.
Okay. Y aparte de esa característica, ¿qué más? O sea, mujeres entre esa edad, este poder adquisitivo, ¿qué más?
Mujeres atrevidas o mujeres que quieran romper las reglas. Regularmente siempre buscamos hacer lo que nuestros papás no hicieron, ¿no? esa es como la parte que nos diferenciamos. Entonces, no somos una marca en la cual vas a encontrar cosas clásicas. Somos una marca irreverente, somos una marca que te está proponiendo cosas con tendencias internacionales. Una parte de inspiración, nos gusta viajar mucho, entonces de donde vamos estando, vamos recolectando formas de vida, ¿no? Entonces tratamos de aplicarlo eso en nuestras piezas, en nuestros diseños y en nuestro estilo de vida. También es bien importante resaltar que no toda la moda te queda como mujer. Tienes que saber qué es lo que te gusta y qué es lo que te queda, ¿no? Entonces, buscamos mujeres irreverentes, buscamos mujeres atrevidas, buscamos mujeres que les gusta estar en la montaña, pero el siguiente día les gusta estar en el spa, ¿no? O sea, que rompan esos parámetros, ¿no? Que rompan el paradigma.
Y hablando un poquito de eso, ¿qué tendencias vienen para el siguiente año? Digo, sé que no es muy seguidor de tendencias, pero ¿qué podríamos ver? Y si no, en tu próxima temporada o el próximo año.
Ok, viene, terminamos una temporada llena como muy rústica, muy atascada, por decirlo. Entonces, pues nos vamos al lado inmerso, vamos a ver collares de tres líneas, cuatro líneas, pero muy finitos, ¿no? Collares con una simplicidad o brazaletes muy simples con líneas rectas, geométricas, círculos. Se va a usar los collares en dos o tres formas, teniendo la opción de ponértelos en las muñecas o en el cuello. Básicamente es hacia donde se va a mover la tendencia.
Que fíjate, esa parte que dices, las líneas muy limpias, a veces es tan complicado llegar. Creo que es un poquito más fácil, no lo sé, tú eres al final el que diseña con tu hermana, pero es más, para mí sería un poquito más complicado hacer la línea tan perfecta o tan limpia. A mí me encanta, a veces busco un poquito más esa parte, pero ¿qué es más complicado como marca?
La simplicidad.
¿Sí?
La simplicidad, porque especialmente cuando todo el medio ambiente se está rodeando y estás inmerso en esta parte de poner mucho, irte a la parte de la simpleza es complicado, ¿no?
Sí, porque es abstraer, o sea, no solo es como quitar y ya, ¿no?
Exactamente.
Sino es abstraer y dar algo pulido.
Y ahorita que hablas de eso, ¿tú crees que en la joyería sí menos es más o cómo lo combinarías?
En nuestro ADN como marca sí creo que menos es más, porque no tiene, o sea, a lo mejor te pones un brazalete y te pones unos aretes pequeños y ya tienes el outfit, ¿no? Pero también hay que recordar que, o sea, otra parte es que muchas mujeres les gusta usar sets, ¿no? Entonces es el collar, el brazalete y el anillo igual. Esos parámetros también ya se están rompiendo con las nuevas generaciones. No, ya quieren salirse de esta parte.
Y justo eso, hablar paradigma, de romper paradigmas, ¿qué opinas? A mí en lo personal me gusta mucho mezclar plata, oro o un poquito en ciertos eventos otro tipo de cosas, pero ¿qué tan fácil es nosotros como mujeres mexicanas que a veces estamos un poquito más cerrados para el cambio? ¿qué tan difícil es o qué recomiendas o cómo podemos empezar a hacer ese tipo de cosas? ¿O está bien visto o no también?
Bueno, la primera es, tienes que ver tu tipo de piel que tienes, ¿no? Si eres muy blanca y te pones plata, pues vas a parecer Gasparín, ¿no? Porque te vas a ver más pálida. Si eres muy blanca y te pones chapas de oro, entonces vas a darle color a tu piel, a tu tez. Entonces ahí podrías combinar. Si quieres que la chapa no se vea tan alta o no se vea como muy shiny, pues métele texturas como negras, o la ropa que uses también la puedes usar con tonos más terracotas, ¿no? Entonces en joyería vienen estas mezclas. Se va a estar mezclando chapa de oro con rodio negro o con plata para poder empezar a bajar las tonalidades.
Oye, igual nos estabas diciendo que ustedes están, bueno, su mercado está por todo el mundo, de cierta forma. En ciertos lugares, no sé, por ejemplo, en países europeos solo vendes algunos colores, digamos, algunos tonos, por ejemplo, plata, ¿no? Que dices que podrían verse como Gasparín. Solo me refiero a si las piezas son como exclusivas en algunos lugares.
Okay.
¿O todos tus diseños los vendes en todos lados?
Actualmente tenemos algunas colecciones que sí se venden en todos los países donde estamos. Hay otras colecciones que solamente nos enfocamos, por ejemplo, en el mercado europeo, por el tipo de piezas que a lo mejor son más grandes, la pieza es un poquito más robusta. Entonces, obviamente la europea es más alta, ¿no? Es con una complexión de cuerpo más robusta. Entonces, sí tenemos que adaptar un poco nosotros las piezas. Esto es obviamente conocimiento de mercado, ¿no? O segmentar tus piezas, porque de nada sirve que les mandes piezas muy pequeñas cuando ellas son cuando ellas no las van a usar, ¿no? Cuando ellas no las van a consumir.
Exacto, sí, por ejemplo, yo talla de anillo soy arracada, ya casi casi. Entonces, sí, me imagino que sí también todo eso lo ves, ¿no?
Sí, o muchas veces haz de cuenta que un anillo lo que hacemos es lo tenemos para el mercado nacional. El grosor del anillo es de una medida y después para Europa lo tenemos que hacer más grande, ¿no? El mismo anillo, el mismo diseño, pero ampliarlo.
Aumentarlo. Oye, ¿qué tan complicado es vender como marca mexicana que no seas la típica marca mexicana que vas a llegar no demeritando a ninguna, pero que van con la parte muy clásica y que tú en el mercado europeo, por ejemplo, creen que todo va a ser así, que todos nos vestimos así? ¿Cómo le haces para romper esa parte? ¿Es muy fácil entrar al mercado europeo o qué tan complicado? ¿O al mercado estadounidense o no sé?
Mira, en esta parte tenemos una frase que nadie es profeta en su tierra. Cuando nosotros iniciamos, preferimos irnos a los mercados de Europa. Número uno, porque ahí no nos pedían como todo el background que se necesitaba para México, ¿no? Aquí necesitas tener, ¿no? Irle picando piedra, ustedes lo sabrán, ¿no? Entonces, llegas a otro mercado donde como marca eres completamente distinto a ellos, porque no estás pensando de la misma forma. Estamos todos haciendo joyería, estamos todos siguiendo tendencias, pero la forma en como yo digiero estas tendencias es completamente diferente a los joyeros de allá. Entonces, eres como la opción en ese mercado, ¿no?
Okay.
Entonces, por eso empezamos a entrar ahí. Obviamente quisiéramos vender en muchos más países, pero igual pues, es paso a pasito, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos ayudó mucho. Y después regresamos a México diciendo, pues ya vendo en Alemania, ya vendo en España. Entonces, ya la gente te voltea a ver y dice, a ver, espérame, ¿y por qué no vendes aquí? Bueno, sí vendo, pero la promoción está hecha para allá, ¿no? Entonces, ya vas haciendo como ya vas haciendo estas bases como marca para que la gente te voltee a ver.
Sí, es complicado, ¿no? Entrar a veces al mercado, digo, a cualquier mercado, pero a veces como mexicanos estamos muy casados con ciertas marcas o creemos que lo que viene de fuera va a ser mejor. No siempre, pero sí, bueno, a mí lo que me gusta en específico de tu marca es eso, que le das una variante. Si vendes plata, sí está hecha en Taxco, pero no es la plata que vas a encontrar en cualquier mercadito, en cualquier bazar o en cualquier lugar. Aparte, vendes en museos, ¿no? Que son tiendas de museos que al final tienes otro target, ¿no? De mercado.
Exactamente, desde el inicio decidimos que, bueno, si íbamos a meter diseño y íbamos a meter ediciones limitadas en la marca, bueno, no podíamos venderla en un tianguis, ¿no?
Claro.
Pero sí podemos venderla en un museo porque la gente iba a tener poder adquisitivo para poder comprar esta parte, ¿no?
Perfecto. Entonces, además de encontrarte en museos, ¿en dónde más podemos comprar tus piezas?
Museos, galerías de arte y tiendas de diseño a través de la página web.
Okay.
¿No? www.azuremexico.com.
Perfecto. Ok.
Oye, y la otra, me imagino que la parte de vender en tiendas de museos justo es eso, ¿no? Porque la gente que los visita no solo es el poder adquisitivo, tienes el gusto por algo más, ¿no? Que por algo más estético, por algo más, y que sea ponible al final, porque no vas a invertir algo, no es un cuadro que lo vas a exhibir en tu sala. Es un anillo, exacto. Es un anillo o algo que vas a traer, ¿no? Entonces, ¿esa es parte de lo que a ustedes los mueve? ¿O qué es lo que a ti en específico te apasiona de esto?
Bueno, la parte que a nosotros nos apasiona de la marca y de lo que hacemos es que durante muchos años vivimos cerca del Museo de San Ildefonso. O sea, cuando éramos niños jugábamos en el patio de San Ildefonso. Entonces siempre estuvimos en contacto con el arte. Entonces, de alguna forma era, bueno, ¿cómo todo este brebaje cultural que traemos, cómo lo sacamos a través de la marca? Entonces, nuestra marca está enfocada en que cada pieza que hacemos tiene una historia. No es la colección completa, es cada pieza que hacemos tiene una historia que contarte, ¿no? Okay. Y tiene que ver con artistas, con el caos de México, con muchas cosas que vemos en la vida cotidiana.
La verdad, a mí eso me gustó mucho de tus diseños, que no es lo que dices, ¿no? La colección completa, o sea, el anillo igual, el collar igual, el brazalete, ¿no? O sea, puedes combinarlo y te das cuenta de que puedes romper muchas tendencias. Me gusta muchísimo. ¿Dónde podremos ver tus diseños? Compártenos la 10 página, redes sociales.
Las redes sociales, la página, bueno, ya la dije, las redes sociales en Instagram Azure México, Facebook Azure y Twitter Azure México.
Perfecto. Sí, yo lo que te iba a preguntar justo sobre este back que ya comentaste, ¿qué tan complicado es expresar, por ejemplo, el ser mexicano en una pieza sin que siempre se pueda evidenciar como lo clasiquísimo, ¿no? De pronto a mí me inquieta con la gente creativa. ¿Cómo le hacemos para demostrar que somos mexicanos sin que incluyamos el nopal, ¿no? Y estas cosas que la gente también luego quiere solo esperar allá afuera.
¿Sabes qué creo que te ayuda mucho en esta parte? Uno es el leer, y otra, el leer cómo se están haciendo las cosas en el mundo y viajar, ¿no? Es decir, sí tienes esa mexicanidad, pero ¿cómo transformas esta mexicanidad que no se ve el nopal o que no se ve la bandera, ¿no? Entonces, exacto, es complicado cuando diseñas, porque al final pues, te jala la raíz, pero sí es salirte, romper el parámetro y arriesgarte, ¿no? O sea, desde el hecho de que creamos una pieza y tú puedes tener 10 aretes para combinarla si quieres, desde ese romper ese paradigma de hacer un set, eso nos va ayudando, ¿no? Y al final también, como lo decía al principio, pues no le estamos tratando de vender a toda la gente, le estamos, exacto, tratando de vender a alguien que está pensando de la misma forma, pero que a lo mejor ellos no pueden hacer la pieza y por eso nos compran.
Claro, ¿no? Claro, o sea, claro.
Porque eso es lo que compramos.
Oye, ¿y entonces qué otro tipo de materiales puedo encontrar en sus piezas, además de plata? O sea, ¿con qué más lo combinan?
Es plata y piedras.
Ok, ¿algunas piedra que, por ejemplo, podamos encontrar en lo que ahorita está en venta?
Sí, actualmente tenemos dos colecciones que están corriendo, que se llama Sparkling Moment, que tiene que ver con todas estas chispitas de alegría que te da la vida. Ah. Entonces, las chispitas son las piedras.
Okay.
Entonces las ponemos en, básicamente es una colección de anillos, y la otra colección se llama Water of Light, que está inspirado en el agua, y todas las formas que el agua adopta en todos sus estados. Okay. Entonces, de ahí sacamos toda la colección. Entonces, es universal, ¿no? Le puede pegar a cualquier persona.
Claro. La colección está padrísima, ¿eh? De verdad, chéquenla, o sea...
Además me recuerda el título de Shape of Water.
Ya sé, está padre.
Eso es bien chistoso porque cuando nosotros iniciamos, precisamente estaban filmando la película, y cuando salió la película dijimos, híjole, pues estamos pensando lo mismo, pero en diferente forma, ¿no?
Porque mexicanos... Eso es bastante padre, ¿no? Sí, porque claro, al final haces una simbiosis ahí con todos los que están creando. O sea, tú eres creador de joyería, pues tenemos un cineasta que al final pensaron en el mismo tema, pero lo enfocaste a distintas.
Exactamente.
Digo, al mismo tema un poquito ahí.
Y es ahí donde caen básicamente las tendencias, ¿no? Es cada quien toma su tendencia y cada quien la aplica en el área en el que está.
Y yo creo que eso, claro, al final a los extranjeros les llama, ¿no? Porque ellos también están muy acostumbrados a hacer todo un poquito más en serie. Entonces, que llega alguien que salga de la caja literal y que les proponga algo distinto, y que aparte para ellos es un precio muy accesible, pues... ¿Qué más, no? Es parte del éxito, supongo, de la marca, no sé.
Yo creo que es parte de la ventaja competitiva que tenemos.
Hace un rato mencionaste que ustedes quieren... hay una historia detrás de todo esto que ustedes diseñan. Esa historia, esa inspiración o esa historia, ¿ustedes la narran, la ponen en la joya? O sea, hay un brazalete o un anillo y ustedes ponen, ¿esto está inspirado en así o no?
En la experiencia de compra no, lo que hacemos en la experiencia de compra es te explicamos pieza por pieza en qué sentido tiene, y si te vas a la web, a la página web, ahí viene el brazalete con su historia y por qué la razón. O sea, cada pieza tiene ese fundamento. Entonces, es como para también tener esa interacción con los clientes, ¿no? Que no nada más se queden que me compraste la pieza, ¿no? Pues ve a mi página y ve qué mundo nos estamos nosotros hundiendo.
Claro, y sobre todo, ¿cuál es sus detonadores creativos, su storytelling, ¿no?
Exactamente.
Oye, Carlos, pues se nos acabó el tiempo, pero ojalá puedas visitarnos muy seguido. Esta es tu casa.
Muchas gracias a todos.
Gracias, nos escuchamos la siguiente.
Bye.
Calendario Talleres BU, del 25 de septiembre al 5 de diciembre. El ABC para hablar frente a público, en versión sabatina y versión entre semana. Diseño de imagen, ¿qué hago si soy curvy? Automaquillaje o técnicas para lucir mejor. Talleres 100% enfocados a ti. Grupos reducidos, de 8 a 15 personas. Te esperamos.